Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de ayer sesionó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de forma urgente. Así es de que estaremos en unos minutitos más llamando a Héctor Escamilla, a nuestro compañero, quien ha estado muy pendiente de la diligencia que se acordó, que tiene que ver con los paquetes electorales. Pero antes de darle detalle en lo que enlazamos a Héctor, saludo a Roberto Álvarez. Es el responsable de la conducción técnica del programa hoy, y Bere Flores está en las líneas telefónicas. En este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz, invitándole a que enriquezca el mismo con su participación. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram, usted elija la plataforma 33-11-55-19-62. Le comentaba que se sesionó de forma urgente el día de ayer en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y se acordó que los paquetes electorales tendrán que ser contabilizados, su contenido, cuántos votos hay para qué candidato o candidata. Esto tiene que ver con las impugnaciones al proceso, paquetes electorales que deben de estar resguardados por seguridad pública, y que la diligencia como tal es en la sede del tribunal. Es una instrucción del Tribunal Electoral de Jalisco. Y para conocer a detalle la información, vamos a la línea telefónica, y agradezco que nos tome la llamada a nuestro compañero reportero Héctor Escamilla. Él ha tenido oportunidad de darle el seguimiento a esta instrucción que desde ayer quedó emitida, y sobre todo ha recabado la participación, el decir de los que son responsables de ambas instancias, tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral, y algo no me checa. A mí me parece que hay confusión. ¿Existen o no la totalidad de los paquetes? Héctor Escamilla, acláranos, por favor. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Esperanza? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Partamos de esta premisa. Como sea, hay un desorden. Hay desorden dentro del almacenamiento de estos paquetes electorales, dentro de los procesos de cómputo municipal que se llevaron a cabo posterior a las elecciones del 2 de junio. Y esto, vamos, corroborado por diferentes actores políticos, medios de comunicación, en el sentido que, pues, entre más se trata de justificar estas impugnaciones, más detalles surgen sobre deficiencias que son lo que está provocando que en este momento haya tanta incertidumbre con el resultado, particularmente de la elección de Guadalajara. Partamos de la de esta precedente para dar un contexto al auditorio. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco acató una sentencia de un ente superior donde finalmente no se iba a llevar a cabo el recuento total de votos en Guadalajara como se había propuesto en un principio. Sin embargo, sí van a entrar a revisión 59 paquetes electorales de la elección de Guadalajara que no fueron contabilizados en el proceso electoral del 2 de junio. ¿Por qué estamos hablando de 59 paquetes? La presidenta del EPC, Paula Ramírez, había dicho que en total eran 104 paquetes, así como lo oyes, es decir, 104 casillas que no fueron computadas en el proceso electoral. Pero solamente se hace la revisión de 59, porque 45, si bien las actas se marcaron en ceros, sí están computadas en el resultado final. Pero de estas otras 59, no se sabe, no entraron en el cómputo, no se sabe qué pasó con esos paquetes, simplemente aparecen como en ceros, pero no existen las actas, no existía absolutamente nada que confirmara la existencia de esos paquetes electorales. Es por eso que el día de hoy se lleva a cabo esta diligencia donde los paquetes electorales, que como bien dice Esperanza, deben estar bajo resguardo del IEPC, tienen que ser trasladados a la sede jurisdiccional, en otras palabras, el edificio del Tribunal Electoral ubicado en la calle López Cotilla, para que ahí se lleve a cabo el cómputo, la contabilización como tal, de estos 59 paquetes electorales, para saber por qué están marcados en ceros y si existen algún acta, contabilizarla, ahora tiene el resultado final. El la diligencia inició pasada las 12:30 de mediodía, estaba programada a las 12, empezó 30 minutos más tarde. Llegó el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Tomás Vargas. Él explica que, por ejemplo, de esas actas que estaban ausentes, ya localizaron aproximadamente 25 o 30 de las actas, estamos hablando que la mitad faltaban, y que por eso es que iban a dar fe que estos paquetes electorales sí existieran y estuvieran bajo resguardo. El traslado se llevaría a cabo, ya estaban terminándolo, hasta hace unos minutos, los iban a llevar a la sede, pero evidentemente esta situación también está generando inconformidades por parte de algunos actores políticos. Platicamos, por ejemplo, con Eduardo Almaguer, que es representante del partido Morena ante el IEPC, y dice que, bueno, se confirmaron, dice él, sus sospechas. ¿Por qué? Porque los paquetes, por ejemplo, los iban a trasladar sin registrarlos. Básicamente decían, estos son los paquetes, estos hay que llevarnos al tribunal, y hubo un reclamo diciendo, a ver, estos paquetes tendrían que tener de menos un número de entrada, un número de ingreso aquí a la bodega. ¿Cómo sabemos que en efecto sí son los paquetes que se deben de contabilizar? Bueno, finalmente lo que se terminó haciendo un registro de paquete por paquete, pero también otro tema que se había denunciado es, sí estaban algunos en bolsas negras, otros en unas bolsas de plástico, en otros no tienen acta, otros están en unas cajas para playeras. A los medios de comunicación no se les permitió el acceso, pero sí nos compartieron imágenes de cómo se encontraba la condición de varios de estos paquetes electorales, lo que denuncian, por ejemplo, en este caso morenistas, es no tenemos la certeza que en efecto sean los paquetes electorales que faltaban por registrar. Platicando con el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Tomás Vargas, nos decía que, bueno, se llevará a cabo este proceso, van a revisar estos 59 paquetes electorales y no hay, un tiempo definido para terminar o concluir este proceso. Puede darse hoy mismo, pudiera terminar mañana, en próximos días, dependiendo la condición de los paquetes, que se tiene que dar fe que existan toda esta documentación electoral. La bodega del IEPC se encuentra allá en la calle de Medrano. Se acusó, por ejemplo, que si se supone que la bodega nadie tenía acceso para pasar a donde se encontraban los paquetes electorales, pues ya los tenían, o sea, ya sabían exactamente cuáles paquetes eran los que se tenían que llevar en este caso la instancia jurisdiccional. Entonces, bueno, ahí siguen las reclamos, que entre más se ahonda, digamos, en este tema, más inconformidades se está generando. Los morenistas no están de acuerdo, por ejemplo, en este resolutivo del Tribunal Electoral. Ellos seguirán aparte con sus impugnaciones como tal de la elección de Guadalajara, particularmente, bueno, también la de la gubernatura, pero en este caso la de Guadalajara, que es la que se encuentra, digamos, dirimiéndose. ¿Por qué es importante el tema de los 59 paquetes electorales? Si consideramos que son 750 votos por paquete y hubo una votación y un promedio de 70-60% en estas casillas, en su mayoría del Distrito 8, pues estaríamos pensando que son cerca de 40.000 votos, 35.000 votos por muy bajo, que no fueron contabilizados, que sigue siendo más que la diferencia que hubo entre el primero y segundo lugar Verónica Delgadillo y José María Martínez. Entonces, esta novela legal, particularmente en Guadalajara, lo que se asoma esperanza y editorializa un poco es, va a continuar. Seguirán las impugnaciones, por lo que se asoma, digamos, en instancias superiores. No hay, digamos, un acuerdo o un consenso de que lo que está haciendo el tribunal local pues sea lo que se necesita, y por eso seguirán impugnaciones en otras instancias. Pero por lo pronto, la realidad es que se hizo bolas el engrudo, podría decirse, dentro de esta elección, y quizás no dolosamente, pero sí se está complicando este proceso electoral para el árbitro, en este caso, el IEPC.
Héctor, por lo pronto queda en entredicho lo afirmado por la titular del IEPC, de Paula Ramírez, en el sentido de que la totalidad de la documentación se tiene, se cuenta con ella, porque Tomás Vargas a ti te afirma que hay cerca de una treintena de actas, pero hablamos de 59, es decir, la totalidad de momento no ha sido localizada. Y las condiciones que nos refieres, si se le quiere dar certeza, transparencia, no veo el por qué no permitan a que nosotros, miembros de los medios de comunicación, los representantes de los medios de comunicación, podamos entrar a este tipo de diligencias para ver cómo se encuentran, y pues en otros procesos electorales esto no ocurría, no es la manera en que se debe de ingresar, como bien lo dices tú, a una bodega, la paquetería sin siquiera un folio, un número, una relación de datos.
Mira, fíjate que el tema de la transparencia ha sido un coco en este proceso electoral, Esperanza. y lo decimos en este sentido, desde que estaban los cómputos distritales y municipales, hubo muchas complicaciones para ingresar a estos espacios, a hacer imágenes de los recuentos, cuando en otras elecciones, varias, ocho de menos, no hubo ningún problema para entrar a estos ejercicios, que finalmente son para garantizar que en efecto está llevando a cabo los procesos de manera adecuada. Por un lado, en esta diligencia que no es de carácter penal, sino meramente electoral, no tendría por qué haber existido ningún problema. El IEP se dijo, es que a nosotros no nos toca porque es una diligencia del tribunal. Y el tribunal, por alguna razón, tampoco abona mucho a la transparencia y dijeron, tampoco pueden entrar los medios de comunicación. Pero más allá de que entren los medios de comunicación, la realidad es que hay mucha incertidumbre, o se está generando mucha incertidumbre por la manera en que se tomaron decisiones, en qué casillas, en cuáles casillas sí incorporar, cuáles casillas no. Entonces, eso está generando una problemática o deslegitimando incluso este proceso, o ensuciando, enturbiando de menos un proceso que no tendría por qué haber tenido ningún problema. De las actas que mencionas de la documentación, el presidente del tribunal dice, a ver, las actas, estamos hablando que son 59 paquetes y solamente tenemos conocimiento de 25 o 30, vamos a ver si las otras las hallamos, y si no, cuando menos a ver que existe la documentación en la como tal, la documentación existente, los paquetes electorales en la bodega. Entonces, bueno, ahí está la situación. De la presidenta decía que sí cuentan con toda la papelería, pero la realidad es que no nos han dicho cómo está esa papelería y si en efecto está desordenada, como están denunciando, por ejemplo, los morenistas, que dicen que hasta hoy pudieron entrar a la bodega y confirmaron muchos de los argumentos que habían presentado.
Muchas gracias, Héctor Escamilla, por tu reporte, como siempre, muy completo. Y pues nos quedamos a la expectativa. Como bien dices, esta historia continúa. Todavía falta mucho para que lleguemos a un desenlace. Gracias, Héctor Escamilla, nuestro compañero reportero, con todos los detalles de esta diligencia que se decide después de una resolución del Tribunal Electoral respecto a la contabilización de los votos contenidos en 59 paquetes en elección a Guadalajara. Y mire, a propósito de recuentos de votos, el día de hoy, Laura Imelda Pérez Segura, la presidenta o virtual presidenta electa de Tlaquepaque, habló sobre las impugnaciones y precisamente hizo referencia a la impugnación que hizo Movimiento Ciudadano, su candidata Citlalía Maya, por la inconformidad por el resultado que le estaría dando, como ya ocurrió hasta el momento, el triunfo a ella en lo que se resuelve el tema. Hoy habló y dijo que si bien en Tlaquepaque se hizo la contabilización del 92% de los votos en las casillas, que se abrieron los paquetes en el 92%, precisamente en aras de la transparencia, está totalmente de acuerdo que se proceda con la apertura del 8% restante. El día de hoy estuvo acompañada por el diputado federal electo Alfonso Ramírez Cuellar. Él estuvo como coordinador de sectores con Claudia Sheinbaum y él aquí dio una conferencia en donde habló de las propuestas que se van a discutir en el Congreso de la Unión a partir de que entre la próxima legislatura, que es en septiembre. Él habló, pues, de la agenda, sobre todo en el tema de las propuestas a la modificación a la ley, el apoyo a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad, que dijo se estará entregando de forma gradual. También habló de las becas a la primera infancia y de reformas al régimen de pensiones, estas últimas con la idea de que sean pensiones dignas para quienes estén retirando después de llegar a la edad de jubilación. Escuchemos parte de lo que dijo Alfonso Ramírez Cuellar durante esta reunión que tuvo el día de hoy, en donde habló también de la reforma al Poder Judicial y resumió diciendo que lo que se busca en Morena es acercar la justicia para que sea pronta y expedita, acercarla al pueblo sin afectar a los jueces, a los magistrados y a aquellos que ya tienen derechos adquiridos y que laboran en el Poder Judicial. Escuchemos pues la voz del diputado federal electo por Morena, Alfonso Ramírez Cuellar.
Reformas federales que son
toda la entrega, la actividad tan intensa que se hizo en la campaña electoral y que permitió que la doctora Claudia pues obtuviera más de 35 millones de votos. Tenemos conversaciones, pláticas con un grupo muy importante de empresarios aquí del estado de Jalisco. También nos reuniremos con los agricultores y con los ganaderos, con los productores de leche, Hace un momento estuvimos conversando en una plática muy rica, muy intensa, con un grupo de magistrados y también con legisladores y candidatos que fueron electos en la pasada contienda del 2 de junio, porque queremos platicar y conversar sobre las propuestas que se van a discutir en el mes de septiembre. La primera de ellas, que casi nadie habla, es una reforma constitucional al artículo 4 de nuestra Carta Magna. Es el que refleja y el que encierra pues la totalidad de los derechos que se han estado conquistando desde el 2018 a la fecha. Es un artículo de gran importancia porque ahí se concentran las políticas de bienestar, y además ahora queremos hacer una reforma para garantizar un ingreso básico a todas las mujeres, más de 2,500,000 mujeres que tienen 60, 64 años de edad. Va a ser un procedimiento gradual. También a los niños, a las niñas que están en la escuela y en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Lo que queremos es que esta nueva generación de la primera infancia, por llamarle de alguna manera, que es todos los niños y las niñas de preescolar, primaria y secundaria, cuenten con un ingreso básico de por vida. Con esto cubriremos ya dos generaciones, la generación de los 65 en adelante y esta generación donde pues se requiere mayor atención, mayor apoyo, una garantía de solidaridad, que es en la primera infancia. Y al mismo tiempo este nuevo segmento, particularmente de mujeres de 60 a 64 años de edad, queremos hacer la reforma constitucional para que ya en el presupuesto 2025 quede perfectamente etiquetado una cantidad superior a los 50,000 millones de pesos que nos permita cumplir con este compromiso que hizo la doctora Claudia.
Estos fueron los temas que abordó, además de lo relacionado con la modificación al régimen de pensiones. Insistió en pensiones dignas para quienes terminaron su época laboral o quienes han llegado a la edad del retiro. Él anunció que se va a estar reuniendo con empresarios de Jalisco, con representantes de los sectores, y que estará dando a detalle la información de estos temas, temas torales para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que comienza en octubre, pero la legislatura entrante, que estará preparando el terreno en lo que se refiere a los cambios legales, comienza en septiembre. En la reunión que tuvo hoy con magistrados de Jalisco y con representantes del Poder Judicial de Jalisco, dijo que hubo muy buena aceptación, que se logró el diálogo, que se está buscando una liberación, una independencia mayor de los poderes judiciales, que no se pretende transgredir los derechos de los trabajadores, y finalmente que las propuestas, lo que se escuche en estos diálogos, estarán siendo elaboradas para agregarlas en las comisiones del Congreso de la Unión y enriquecer la reforma que presentó el presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a conocer la opinión de la diputada federal del partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, al respecto. ¿Por qué Movimiento Ciudadano y partidos de oposición no avalan esta reforma? ¿Qué opinan de lo anunciado hoy en Jalisco por parte del diputado Ramírez Cuellar y de este diálogo que para muchos es mera simulación? No se aparte, quédese con nosotros. Recuerde las líneas telefónicas para enriquecer el programa con sus comentarios: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Regresamos. Continuamos en Política en Directo y esta tarde a través de la línea telefónica saludamos a la diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. Ella es integrante de la Comisión de Justicia y le pedimos que nos hable acerca de esta reforma al Poder Judicial que está siendo motivo de diálogos, de encuentros entre los sectores, particularmente de quienes conocen del tema de la justicia, como son barras y colegios de abogados, pero sobre todo abierta a los integrantes del Poder Judicial. Y comentaba yo antes de la pausa que aquí hace unas horas Alfonso Ramírez Cuellar, que está en Guadalajara, es diputado federal electo por Morena, ya se reunió con magistrados en una reunión donde, hay que decir, no estuvo el presidente del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, no estuvo presente. Sin embargo, dice que hubo muy buenos resultados y buscamos a Mirza Flores para que nos hable de cuál es el motivo, cuáles son las razones, si las puede enumerar para el auditorio de Metrópoli, por las que desde Movimiento Ciudadano dicen no a esta propuesta del presidente López Obrador. Gracias por la entrevista. Adelante, Mirza.
Esperanza, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y sobre todo a tu público. Mira, lo que el Movimiento Ciudadano hemos subrayado es nuestra preocupación porque no desmantelen al Poder Judicial de la Federación. La designación de jueces y magistrados no puede ser bajo la frivolidad de querer imponer políticamente o por medio de un partido el poder encima de la justicia. Nosotros no estamos de acuerdo en que la designación de jueces y magistrados sea por elección, siempre y cuando no se haya establecido las reglas mínimas para esa elección. Es decir, queremos todas las mexicanas y mexicanos a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros de la Corte con una alta especialización en materia de impartición de justicia. Si bien es cierto, Esperanza, por supuesto que nuestro país requiere de manera urgente de una reforma al Poder Judicial, por supuesto. Pero esa reforma al Poder Judicial tiene que ser de cara al acceso de la justicia de las personas. Una justicia mucho más barata, más rápida, expedita, transparente. Una justicia que esté al alcance de todas las personas. Y se quieren limitar a hacer una reforma judicial en donde solamente quieren demostrar quién tiene el poder, que tienen la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados, que están a 3 votos en el Senado de la República por tener esa mayoría constitucional, y podernos demostrar al país y a la comunidad internacional que una reforma de gran calado la pueden reducir a una frivolidad de simples votos y querer demostrar quién tiene el poder. Eso es lo que vamos a estar rechazando en todo momento. ¿Qué nos preocupa, Esperanza? Nos preocupa que la designación no nos digan que se va a sostener en la carrera judicial, en exámenes teóricos, en exámenes de oposición. ¿Qué estabilidad van a tener los jueces y magistrados una vez nombrados? Y solamente se limitan a decir que va a ser por elección popular. A ver, los jueces y magistrados y ministros de la Corte no son representantes populares. Quienes ostentamos el cargo de la representación popular somos quienes vamos por voto directo a hacer las leyes o a gobernar, como por ejemplo diputadas y diputados, alcaldes, senadores, presidente y en este caso presidente de la República, pero no y nunca el Poder Judicial, Esperanza.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, precisamente al opinar sobre la reforma, lanzó un discurso fuerte esta semana y la advertencia de que llegarán los más populares y no los más capaces, y eso no es lo que se requiere en un Poder Judicial.
Oye, Esperanza, aparte los más populares, ¿respecto a qué? ¿Qué van a decir? ¿Que van a dar muchas órdenes de aprehensión y para eso van a ser populares, o que van a liberar a criminales de la cárcel, es decir, o que van a ser más o menos corruptos? Es decir, ¿cuál va a ser sus lemas de campaña? ¿Cómo van a ser populares cuando lo que tienen es que ser capaces? Y aparte, es una reforma que debiera de ser de gran calado, Esperanza, porque en nuestra opinión, el acceso a la justicia no comienza cuando tú llegas a un juzgado. El acceso a la justicia llega desde el momento en el que tú tocas por primera vez, por ejemplo, un primer contacto con una policía, una policía municipal, una policía del estado, una policía en, a quien acude la ciudadanía en un primer momento cuando hay algún abuso, cuando hay la comisión de un delito. El segundo momento es cuando la policía pone a disposición a las partes ante los ministerios públicos. Y nadie está hablando de la especialización, capacitación de policías o de ministerios públicos. Son los ministerios públicos a través de la policía investigadora quienes se encargan de consignar un delito y enviarlos ante los tribunales pertinentes. Nadie está hablando de esa primera parte del acceso a la justicia. Entonces, ¿estamos hablando o no de una reforma al Poder Judicial o estamos hablando de imponer a fuerza de votos en las cámaras una reforma al Poder Judicial que se esté politizando y que se esté partidizando? Ese es un riesgo, Esperanza.
Mirza Flores, después de que en los diálogos, en este acercamiento para enriquecer la reforma o conocer la opinión de expertos, de quienes sí saben de justicia, se abre una posibilidad y hoy lo deja entrever la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum cuando dice que aunque ella está de acuerdo con la propuesta que emitió y que está en discusión, la del presidente López Obrador, después de los diálogos está esa posibilidad de que no todos los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo. Dijo textual, en el mismo momento algo se tendrá que definir en el Congreso, es decir, esta posibilidad le va a tocar a los legisladores que en septiembre se integren a la Cámara de Diputados y podría pues ser ya por lo pronto una buena noticia el que no sea la totalidad de jueces, magistrados y ministros, cuando también parece imposible, humanamente imposible, tener cientos de nombres en una boleta.
No, aparte, imagínate que no tengamos la gradualidad, primeramente en la implementación de la reforma y segundo, en los nuevos cargos. Estaría el Poder Judicial en manos de manos, muchas de ellas inexpertas, y una justicia que quedaría al amparo de... pues de personas que estén recién llegadas de una elección. Imagínate qué disparate.
¿En qué sí estarían de acuerdo en Movimiento Ciudadano respecto a lo que propone López Obrador en materia de reforma al Poder Judicial?
A ver, no estamos de acuerdo en lo que propone, lo que sí estamos de acuerdo es en que se acepte, primero, que haya gradualidad, segundo, que se pondere la capacidad y la preparación de aquellos quienes quieran ostentar estos cargos de jueces, magistrados y ministros. Y también, Esperanza, el hecho de que no todos los jueces, no todos los magistrados y no todos los ministros se vayan a una elección y se cambie todo el Poder Judicial de la Federación, porque sería un verdadero disparate. Tendría que ser a quienes se les vaya terminando su plazo laboral, a quienes se les vaya concluyendo su contrato, su vigencia, vamos a decirlo así, y entonces esos sean quienes vayan sometiéndose a este cambio y esa gradualidad. Eso es en lo que nosotros estaríamos de acuerdo.
Que sea escalonada.
No, que sea escalonada, que sea gradual, y que incluso la misma reforma vaya teniendo gradualidades en un periodo de tiempo.
Y respecto a la creación de una nueva figura para la administración de todo lo que tiene que ver con la justicia, la sanción a juzgadores.
Eso es lo que yo quiero saber, a quiénes van a traer, si el Consejo de la Judicatura no les es suficiente, a quiénes van a querer nombrar, que sean quienes administren de forma correcta la administración de justicia federal en todo el país. Es decir, en quiénes están pensando, porque no solamente tienen que conocer y tienen que ser expertos en impartición de justicia. También tiene que ser gente con una vida digna probada y que tengan pues la capacidad para poder estar al frente de la administración de justicia. Yo creo que no son más que golpes de poder. Lamento muchísimo que lejos de que se discuta una reforma judicial, se esté discutiendo quién tiene el poder y quién manda. Eso es lo que es lamentable, Esperanza, y nosotros en el Movimiento Ciudadano estaremos en todo momento de acuerdo en que haya una reforma que verdaderamente le permita a la gente acceder a la justicia de manera pronta y expedita, transparente, y que garantice sobre todo los derechos humanos de las personas, el patrimonio de la gente, la prevalencia del Estado de Derecho en este país, pero no a golpes de poder, Esperanza.
Y finalmente, y en otro tema que tiene que ver con la administración pública, me gustaría conocer, Mirza Flores, tu opinión acerca del nombramiento que hoy conocimos, quien estará incorporándose a partir de octubre próximo como el responsable, como el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, es Lázaro Cárdenas Batel, a quien Claudia Sheinbaum dijo que además de reconocerle que ha ocupado cargos importantísimos, pues lo considera la persona idónea para dar el seguimiento a los temas estratégicos que le corresponderían, como las relaciones con los distintos sectores. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que la presidenta de la República electa es una mujer capaz, es una mujer inteligente. Sí, sí la considero una mujer que ha leído y que se ha desenvuelto en ámbitos académicos e intelectuales importantes en este país. Entonces yo creo que si ella designó al señor Lázaro Cárdenas, seguramente le tiene la confianza para poder dirigir la oficina de la presidencia. También considero que es un señor que ya tiene oficio político, que tiene muchos años ocupando distintos cargos. Pues eso es todo lo que tendría que decirte, Esperanza, francamente.
No, estábamos ya prácticamente en la parte final donde le pedimos a Mirza Flores, diputada federal por el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, quien integra la Comisión de Justicia. Se cortó un poco, Mirza Flores, decía yo que ya estábamos en la última parte de tu respuesta cuando externabas tu opinión acerca de los nombramientos, pero destacabas que consideras a la que será presidenta de México una mujer capaz. Se cortó. Finalmente agradecemos a Mirza Flores, ya a usted le agradecemos también su comprensión. La tecnología pues ocasionalmente falla, en especial en esta temporada de lluvias. Vamos a un corte, regresamos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, hay mucha participación y un par de personas me dicen, Esperanza, es jueves, ¿qué pasó con la colaboración del doctor Jorge Rocha Quintero? Precisamente vamos a cerrar el programa con su participación. Jorge Rocha, doctor en Estudios Científicos Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad, académico del ITESO, analista político. Adelante, doctor, con su comentario. Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Y fíjate que antes de empezar quisiera mandarle un saludo al señor Alberto Villaseñor, que es un asiduo radioescucha de tu programa, y que bueno, le mandamos un saludo ahí, que coma rico. Y bueno, empezando con el comentario del día de hoy, me parece que los dos temas más relevantes durante esta semana. El primero tiene que ver con el reciente nombramiento de hace algunas horas de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de Lázaro Cárdenas Batel como el nuevo jefe de la oficina de la presidencia. Digamos, la presidenta electa revive una figura que había estado presente al inicio del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, pero que luego, digamos, quedó en desuso. Luego el presidente ya no quiso continuar con ese nombramiento, no nombró sucesor del que había nombrado en un primer momento, pero ahora la presidenta electa pues vuelve a resucitar esta posición que es muy cercana a la presidencia de la República y que además, al menos desde los propios dichos de Claudia Sheinbaum, pues se dedicaría a darle seguimiento a temas estratégicos en el país, pero también a algunos asuntos que ella directamente no podría atender. Digamos que, bueno, Lázaro Cárdenas ya había tenido un papel protagónico en el gobierno de López Obrador, sobre todo al principio, después se fue, digamos, desdibujando, luego dejó de participar, pero ahora, digamos, el hijo del ex gobernador de Michoacán y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, pues ahora vuelve a tomar una posición que se antoja será muy importante para en el próximo gobierno federal. Me parece que en general es una noticia, digamos, positiva en términos políticos. Se sabe de las dotes de negociador que tiene Lázaro Cárdenas Batel y por lo tanto, al menos de lo que ya empieza a sonar en la opinión pública, parecería que este pues es un nombramiento, digamos, positivo en términos generales. Quedó a deber finalmente Claudia Sheinbaum, se había dicho que hoy también se iban a dar a conocer a las personas que estarían al frente de otras tres secretarías, que es Cultura, Turismo y la Secretaría del Trabajo. Finalmente decidió la presidenta electa no dar a conocer estos nombramientos. Seguramente la semana que entra pues sabremos de estos otros secretarios que faltan en el gabinete, y bueno, y ya se había anunciado que hasta el mes de septiembre pues se va a dar a conocer quiénes van a ser los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, y también de la Secretaría de Marina, que todavía pues estaría por verse quiénes serán los generales y los almirantes que estarán al frente de las Fuerzas Armadas de este país. Pero bueno, prácticamente queda casi conformado en su totalidad el gabinete de Claudia Sheinbaum. Hay que volver a decirlo, que hasta ahora pues se ve que es un gabinete más de corte técnico, gente que son expertos en su materia. Digamos, es un gabinete que no ha generado mayores aspavientos en el escenario político nacional, salvo, y vuelvo a repetir, el caso de Mario Delgado, que sigue siendo cuestionado por ser el que esté al frente de la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, salvo este nombramiento, me parece que en el resto pues no hay, digamos, mayores sorpresas ni han resultado controvertidos. Ahora bien, el otro tema importante, Esperanza, en esta semana, pues evidentemente es la crisis interna del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que el domingo pasado tuvo Asamblea Nacional, donde se reformaron los estatutos, y hubo un cambio sustantivo, cosa que, bueno, nunca había pasado en el PRI, que hay que decir una de sus bases fundamentales era la no reelección en casi cualquier cargo. Y bueno, la modificación de estatutos, precisamente lo que ahora permitiría es que Alejandro Moreno, el famoso Alito, pues pueda mantenerse quizá hasta por 8 años más al frente del Revolucionario Institucional. Por supuesto que esto pues ha generado una serie de reacciones adentro del partido muy fuertes. Por un lado, Alito Moreno ya anunció que iba a ser una purga en el partido político, se echó de en contra a antiguos presidentes del PRI, algunos de ellos figuras históricas de este partido político. Y por otro lado, bueno, ya hay una serie de priistas que están cuestionando esta elección, ya parece que van a interponer una impugnación en el Instituto Nacional Electoral porque consideran que la Asamblea Nacional no tuvo la legitimidad necesaria. Y en el caso, digamos, las repercusiones en Jalisco de esta pugna hacia adentro del PRI, que parece que los va a llevar a una fractura política muy importante, pues es, por un lado, hay algunos priistas muy contentos con estas reformas, entre ellas la ex candidata a la gobernatura, Laura Haro, que al menos los corrillos y los chismes políticos dicen que podría ser la próxima secretaria general del partido. Es alguien que se sabe ha sido cercana a Alejandro Moreno y por lo tanto podría tener alguna posición importante en el tricolor. Por otro lado, ya hubo renuncias de parte de priistas históricos. El caso quizá más sonado es el de Socorro Velázquez, una de las figuras quizá más emblemáticas del priismo jalisciense, que hace unos días presentó su renuncia a este partido. Con lo cual, bueno, lo que se anticipa pues son fracturas muy importantes en este partido político. Digamos, uno hubiera supuesto que frente a los resultados nacionales que tuvo este partido hubieran hecho pues un ejercicio de discernimiento, de análisis, de autocrítica, pero bueno, parece que lo que está terminando uno de los saldos de la elección del 2 de junio, pues es esta fractura interna en el propio tricolor. Todavía, bueno, habrá que ver qué es lo que sigue, hay que esperar si estas impugnaciones en el INE prosperan, y también seguramente habrá que ver si hay otros priistas que empiezan a renunciar a este instituto político. Pero bueno, sin duda alguna que pues este fue uno de los temas que llamó claramente la atención en el escenario político nacional y local. Pero bueno, habrá que seguir esperando, y como te decía, Esperanza, todavía hace falta que en breve, bueno, la semana que entra, a ver si ahora sí conocemos a quién sería el nuevo secretario o secretaria de Cultura, de Turismo y de Trabajo y Previsión Social. Pues hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Muchas gracias, gracias doctor Jorge Rocha Quintero. Estaremos muy pendientes de los siguientes nombramientos. En cuanto al PRI, solo habría que agregar que anoche cuando sesionaron vía Zoom, sí llamó la atención el cuidado en el lenguaje, porque no hablan de reelección, sino hablan de elección por 3 veces consecutivas por 4 años. No es lo mismo, pero es igual.
Sí, bueno, ya estos eufemismos para ocultar lo que efectivamente puede suceder, pues ya son, digamos, cosas que pues la gente de todos modos la entiende como son. Pero bueno, te digo, lo importante pues es ver finalmente quién o qué, quiénes se quedan con este partido político.
Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, analista político, colaborador de este espacio. Y antes de despedirnos, decirles, Leopoldo Leal dice que no es el gobierno, es el pueblo que quiere los cambios por la corrupción. El arquitecto Arturo Ayala dice que le gusta escuchar el programa. Muchas gracias por sus comentarios. Ricardo Martínez, mi sugerencia es que se haga una depuración completa en el Poder Judicial. Todo mundo roba. Luis Martínez, ¿por qué los del INE no permiten a los medios que entren, que esconden? En este caso fue el Tribunal y el IPC. Carmen Prisú, yo lo que veo es que ya se les hizo engrudo la cuenta de los votos en Guadalajara, hasta estaban planchaditas las boletas, parece que hubo allí algo raro. Pedro Almena, así dice, fue un fraude electoral y que se vivió muy bien planeado en las elecciones a gobernador y a Guadalajara. José López, entonces, ¿para qué sacan paquetes que parece están arreglados por un partido político? También se comunica Champion Alcalá para decir cuántos periodos tiene la funcionaria que entrevistas, es hora de terminar con quienes están en el presupuesto, próximos legisladores, que ya no se permita la reelección, algo que se cambie en la ley. Sergio Santillán dice que Mirza Flores se escucha que politiza la reforma, la población estamos considerados como ignorantes por partidos de oposición, cuando somos los que sufrimos, somos los más enterados sobre la corrupción y los que tenemos que vivir esta podredumbre en el Poder Judicial. Joaquín Ávila, Esperanza, más corrupción e impunidad tenemos en el Poder Judicial, se absorben grandes presupuestos, se necesita una reforma que vaya de acuerdo a la problemática que tiene nuestro país. La señora Vega dice que en el PRI son niños, parece que están jugando con los poderes. Leticia Morales, hay abogados, incluso con doctorado, que quedan fuera porque están por dedazo. Los que llegan son elegidos desde afuera y no importa si son honestos, simplemente que sean bien recomendados. La señora Martínez, hay una alcantarilla sin tapa en Laguna de Alvarado y Avenida Patria, en Lagos del Country, puede ocurrir una desgracia, por favor atiendan, es muy peligroso. También Luz Rodríguez dice, la visión de México del primer mundo compitiendo con Estados Unidos y Europa nos lleva a la guerra o al exterminio. Horacio dice, los de Movimiento Ciudadano hicieron fraude en la elección a gobernador y en la elección a Guadalajara. Muchas gracias a todos por su participación. Llegó el momento de despedirnos. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le deseo una excelente tarde. Hasta mañana.